Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Muy buenas tardes, bienvenidos a otro encuentro de entrevistas en Uniradio, en otra nueva edición. Hace un rato estuvimos conversando con Natalia Neri y Lula Carvalho, ambos directores de Auto de Resistencia, que se estuvieron presentando en DOC Montevideo. Estoy en compañía de Camilo Salvetti y de Fernando Salis. ¿Cómo les va?
¿Cómo andas, Ceci?
Hola, Ceci.
Bueno, felices de seguir recibiendo directores jóvenes, en este caso dos chicas que nos están acompañando. Camila Freitas, directora de Suelo, y Elisa Capay, directora de Espero tu Revuelta. Bienvenidas.
Muchas gracias.
Muchas gracias, hola.
Hay algo que las une, y las une también con Lula y con Natalia, que es esto de mostrar los fenómenos sociales y todas las manifestaciones que vienen pasando en Brasil. ¿Cómo lo han vivido ustedes? Ahora, además, se encontraron, tuvieron la oportunidad de dialogar entre ustedes en un evento organizado por La Diaria. ¿Se habían visto anteriormente?
Sí, nos encontramos en la Berlinale, donde nuestras películas estrenaron en febrero. Y habíamos conectado ya.
Sí, como mejores amigas del festival.
Bueno, hay algo también que las une, que a no ser Lula, son un grupo de mujeres que tienen la valentía de tocar estos temas que son tan sensibles en este momento. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo lo viven?
Para mí fue muy fuerte tanto la experiencia que tuvimos en La Diaria aquí en Uruguay, ¿no? Como nos encontramos cuatro mujeres que estamos trabajando con distintos temas y que son como con miradas distintas, me ayudó mucho a comprender la situación de Brasil, como en la Berlinale, donde yo y Camila nos conocimos. En la Berlinale no había 2 meses del gobierno Bolsonaro, y no sé, las funciones estaban súper llenas y la gente preguntando con mucha curiosidad y con mucho espanto qué estaba pasando en Brasil. Y yo en ese momento me concentré para intentar decir menos mis opiniones y más factos, ¿no? que de lo que pasaba. Y cuando lo hablaba en inglés ahí, igual que aquí cuando hablo en español, como me da una distancia del emocional de la situación que vivimos. Y cuando me escuchaba hablando lo que estaba pasando en Brasil, me iba dando cuenta del grave de lo que estamos viviendo ahí. Entonces creo que esos encuentros ayudan mucho a la percepción de nosotras para comprender lo que está pasando en Brasil, y al mismo tiempo para mí me sirve como terapia y como una misión. Nunca había sentido eso en mi vida, porque es un dolor tan grande lo que sentimos ahí, es una rabia tan grande lo que sentimos, que siento que cuando tengo la oportunidad de salir con una película, ¿no? Mi película habla del movimiento estudiantil, de los jóvenes que se juntan y piensan en estrategias distintas de marchas, de ocupaciones de escuelas para cambiar la educación pública y para en búsqueda de una sociedad más igualitaria. Cuando tengo la oportunidad de presentar esta película en otros sitios y hablar para la gente lo que está pasando en Brasil, siento como un privilegio muy grande y también una posibilidad de calmar un poco, ¿no?
Bueno, hablas de movimientos estudiantiles. Esa historia a nosotros nos suena a la época, a la dictadura. Sí. Y pensar que esto está aconteciendo ahora, ¿no? De que uno lo ve como algo lejano, algo que sucedió, y esto es una actualidad muy cercana. Y que hay que estar atento. Acá en Uruguay también están pasando muchísimas cosas. Ahora hay elecciones y hay que estar prestando atención a lo que pasa en Brasil. Sí. Que puede ser algo que se está extendiendo en la región, además.
Claramente, ¿eh?
¿Cómo contaste esta historia de los estudiantes?
Como el movimiento estudiantil en Brasil en esos momentos, uno, no es un movimiento, son muchos movimientos, son muchas luchas distintas. Y tienen una cosa muy fuerte que creo que puede ser el punto que tienen en común, que lo que es político lo ponen en el cuerpo también. Entonces hay una junción de la estética y de la política muy fuerte, ¿no? Como, y bien, hicimos muchos encuentros con los jóvenes ahí, los secundaristas y secundaristas, y me han dicho que, cuando he dicho que iba a ser un largometraje, me han dicho como más de una hora, y me he dado cuenta que como no es para ellos en general los largometrajes. Entonces intentamos hacer algo que logre comunicar con la nueva generación de secundaria. Entonces, que así como las luchas estudiantiles de hoy día que ponen en su cuerpo la estética de la política, intentamos poner también en el lenguaje del documental mismo el lenguaje del movimiento estudiantil. Así que es una disputa de narrativa, son tres narradores distintos que miran las luchas estudiantiles de forma distinta, que tienen motivaciones distintas, que creen formas distintas de hacer, como un hombre negro, una chica bisexual blanca, una mujer negra, y autonomistas, identidades que pelean para hablar. Mucha música, es muy rápido, como intentando poner ahí en la narrativa, la lucha mismo estética. Y cuando estrenamos ahí en Berlinale, que he visto que eso funcionaba y que emocionaba a la gente, en la secuencia me fui a mirar lo de Camila, que fue lo que ella va a decir mejor que yo. Y me pareció muy interesante, porque a la vez que el mío, que era de la lucha estudiantil, era muy rápido y intentaba hablar con esto, el suelo es como... tiene una narrativa lenta que me pareció como la forma perfecta de hablar del movimiento sin tierra de Brasil, que es el campo, que es el otro tiempo, ¿no? Entonces, no sé, me pareció como interesante que son completamente distintos y me pareció completamente coherentes con las temáticas, no sé.
Sí. No, sin duda son películas complementares y muestran dos de los movimientos más importantes de los movimientos sociales en Brasil. La película de Elisa es muy interesante porque cubre un periodo de 2013 hasta finales de 2018. Entonces, cuenta una historia y además atraviesa generaciones. Ya en la película se ve las generaciones y el avance del movimiento de los estudiantes. Y en la película de Camila, el movimiento Sin Tierra es un movimiento súper tradicional, importantísimo, y son dos de las expresiones más importantes de resistencia hoy en Brasil. Camila, cuéntanos un poco de tu película.
Bueno, es muy interesante lo que ha dicho Elisa, porque de hecho yo partí del espacio. Yo tenía una relación muy especial con este espacio en Goiás, donde crecí, en una región rural. Y ahí había hecho mi primer corto con un grupo de campesinos que estaban siendo expulsados de sus tierras. Y más de 10 años después, el movimiento Sin Tierra ocupó esa tierra que ahora era una grande hacienda de ganadería. Y entonces quisieron saber y utilizar mi película, mi corto, para mostrar un poco de la historia y como un documento de lo que había pasado ahí.
Uh-huh. Es muy interesante conocer este documental, principalmente porque fuera de Brasil, por ejemplo, la imagen que nosotros tenemos del movimiento Sin Tierra es la imagen romántica de telenovela. No llegan noticias vinculadas con este tipo de movimientos, tampoco con los estudiantiles. Entonces, que muestren la realidad y lo duro que es este tipo de manifestaciones y movilizaciones, es importante que en Uruguay y el resto de los países de la región tengamos acceso a ver lo que está pasando, porque además los medios de comunicación generalmente suelen difundir determinadas noticias que vinculan al presidente o a temas comerciales, pero no abordan en lo que tiene que ver con los movimientos que de repente no son los que tienen la voz, pero que tienen una fuerza impresionante en la interna del país. ¿Cómo sí. lo han visto en el afuera de Brasil, en la recepción de estos materiales?
Sí, además la visión romántica, normalmente se suele hablar del movimiento como terroristas, como bandidos, como marginales en Brasil, y afuera creo que se conoce muy poco de ese que es tal vez el más grande movimiento popular del mundo. Entonces, lo que sentí, un poco como dijo Elisa, en la Berlinale y en otros festivales internacionales, es que eso era un espacio político muy importante para nosotros ahora, pero no solamente ahora por causa de Bolsonaro, también para el movimiento que siempre fue marginalizado, como decía. Y lo que hacemos es que quedamos con el movimiento. Empecé la película en 2014 y la terminamos en 2018. Entonces, quedamos mucho tiempo y lo que decía es que partí del espacio, pero encontré al tiempo, porque la permanencia en la tierra La cosa más importante de la resistencia es el tiempo que uno da para vivir, para cultivar, para dormir, acordar y verdaderamente ocupar. Uh-huh. Entonces, sí.
Elisa, algo que decías ayer era que cuando empezaste pensaste que iba a ser una película sí. con final feliz. Eso es lo que tiene cuando uno hace un documental, ¿no? Va siguiendo el proceso y nunca sabe cómo va a terminar, o tal vez tiene la idea de lo que quiere abarcar y de cómo quiere terminar la película, pero me parece que en el caso de sus documentales esto no pasó, como que no sabían cómo podía terminar la película.
Desgraciadamente no tenemos control del guión de la claro. historia política de Brasil. No. Pero me parece muy interesante que Camila dice del tiempo, y con la revuelta fue la noción de tiempo, pero al revés. Porque ahí, como los estudiantes se quedan en secundaria 3 años. O sea, que cada 3 años, muchas veces se vuelve la lucha cero. Porque son muy jóvenes y no se deja memoria de lo que pasó en las escuelas, en los gremios de las escuelas. Entonces, la película tenía una cosa muy fuerte que tenía, era el deseo de ser un documento de lo que pasó. Con las reflexiones del que pasó. Entonces, con el grupo de los jóvenes le preguntaba, ¿qué no se puede repetir que hicieron otras películas? Y todos han dicho, no somos héroes. Hay que saber que hay muchos costos emocionales por lo que pasamos. Mucha gente está con ataque de ansiedad, ataque de pánico, y eso tiene que estar en la película, para que las próximas generaciones sepan que no es fácil y que se cuiden más que nosotros. Y entonces, eso también, como al principio empecé pensando, es una película de héroes, ¿no? Como de chicos que van. Entonces, la película tiene la preocupación de, por un lado, hablar de la estrategia, del que pasó, de las crisis pues, que llevaron a cosas positivas o que llevaron a traumas de los estudiantes. Y luego, la película se estrenaría como en octubre del último año, pero yo sentía que la película no se cerraba. Como nunca estaba contenta con el final de la película. Y el tiempo fue pasando, entramos en 2 festivales importantes de Brasil y hemos dicho no gracias, lo que fue muy, muy duro. Y un mes después vino la... Y hasta ese momento jamás imaginaría que Bolsonaro iba a ganar. Yo pensaba que había la posibilidad del gobernador de São Paulo, que este que hizo la reorganización de las escuelas, que era como el bad guy de la película, fuera el nuevo presidente. Tuve 4.76% de los votos al final, como estaba súper equivocada yo. Y cuando Bolsonaro ganó, comprendí que ahí sí se cerraba el arco narrativo de la película, que empieza en junio de 2013 con esa nueva generación, la primera generación en Brasil nacida en democracia, que se va a las calles, descubre el poder de la manifestación y se termina con ese nuevo presidente que dice que promete terminar con todas formas de activismo. Y ahí creo que es un punto que las dos películas se comunican otra vez, que Bolsonaro llega al poder diciendo que va a tratar como terrorista todos los que, en las palabras de él, invaden los edificios y tierras públicas. Y es importante decir que ahí cuando preguntan cómo fuimos recibidas afuera, las tomas, las ocupaciones de los liceos en São Paulo, sí relaciono, obviamente, el MST es el primer y es el más importante movimiento en Brasil, que utiliza la ocupación, ¿no?, como la tierra, como forma de hablar sobre el poder, como y de llamar la atención para algo que es inconstitucional. La gente tiene derecho de vivir, tiene derecho de tener casa en Brasil, está en la Constitución. Los estudiantes, y luego inspira el movimiento Sin Techo de Brasil, que es muy fuerte en São Paulo. En São Paulo hay más casas sin gente que gente sin casa, y hay un montón de gente sin casa. Entonces, eso es como muy duro. Y hay muchos estudiantes, incluso que estaban en las tomas de las escuelas, que ya eran del movimiento Sin Techo de São Paulo. Entonces, que sabían que tenían la política esa de tomar. Y entonces, como se conectan por ahí por inspiración. Y por otro lado, los autonomistas de São Paulo tuvieron la idea de tomar las escuelas, los liceos en São Paulo, porque miraron un documental sobre las tomas de los pingüinos de Chile y de las tomas de Argentina. Hicieron como un papelito ahí enseñando cómo tomar las escuelas basadas en lo que pasó en Chile y en Argentina. Entonces hay un poder de contaminación y hay un poder de contaminación por el audiovisual, lo que me da mucha esperanza con lo que puede pasar con nuestras películas en otros países. No sabemos dónde se puede ir, pero tenemos ideas.
Algunos números para explicitar lo que Elisa contaba, porque el gobernador de São Paulo cerró 96 escuelas y la reacción que llegó a...
Iba a cerrar, sí.
La decisión fue tomada, mira, sin spoilers. Sí, sí. La decisión fue tomada de cerrar 96 escuelas y los estudiantes ocuparon más de 200 escuelas. Y entonces eso es una cosa muy importante para tener la dimensión. São Paulo, como tú decías, hay un déficit de habitación en una ciudad que, si consideramos las afueras de la municipalidad, llega a casi 20 millones de habitantes. Entonces es superlativo, como todo en Brasil, ¿no?
Para complementar lo que preguntaron sobre el final feliz, yo también creía que iba a ser una película con final feliz, porque cuando empezamos en 2014, el movimiento tenía tanta fuerza que en principio creíamos que esa ocupación iba a transformarse en un asentamiento, que es cuando el gobierno da las tierras y reparte las tierras entre la gente para que puedan vivir y trabajar. Y eso era toda la motivación. Todo el tiempo estaba yo en contacto con las personas que estaban, las lideranzas que estaban directamente conectadas con el gobierno, con el INCRA, que es el Instituto de Reforma Agraria, y yo creía verdaderamente que teníamos eso, podríamos filmar eso. Pero con todas las crisis, con todo lo que pasó en Brasil, estuvimos muy, muy cerca de lograr la tierra y hacer el asentamiento, pero todo el tiempo eso escapaba, porque ahora es el golpe, ahora hay un impeachment, Temer, entonces todos los procesos de reforma agraria se estancan, se separan, y después, continúan, reempiezan, pero hay Bolsonaro paró toda la actividad de reforma agraria en el país. Entonces, muchas veces pensaba, es ahora, y nunca vino. Entonces, la película es sobre ese tiempo que es un tiempo largo, que es un tiempo de espera, y que no es solamente cuando logramos que estamos resistiendo, ¿sí? Pero hay todo el percurso, todo el camino.
Ese es otro punto que tienen en común las películas, el reinicio, el desmantelamiento y el reinicio, porque todo el que militó o que participó del movimiento estudiantil sabe que cuando una generación egresa o cuando una generación termina, después hay que empezar todo de cero, como decías. O sea, hay que empezarlo de cero. Y el movimiento, que es algo más, mucho más asentado y que hay como otros procesos, igualmente con los cambios de gobierno se vio también desmantelado y quedó en cero, hubo que empezar de cero de nuevo, ¿no? ¿Es otro punto de conexión entre las películas?
No empiezan de cero porque como...
Okay. O sea, no empezar de cero, pero...
Como dijiste, sí, claro. Están muy asentados y tienen mucha cosa que hacer. Lo que preguntan siempre en los festivales es, pero y ahora el movimiento se cierra, el movimiento se acaba, y ellos siempre contestan, no, tenemos tanta cosa que hacer internamente también, mismo si quedamos como 4 años sin ocupar tierras, tenemos todas las ocupaciones, todos los asentamientos, tanta cosa de formación política, de educación, de cultivo agroecológico, tantas cosas que hacer que no paramos nunca, ¿sí? La lucha no es solamente lograr, eso es.
Sí. ¿Cómo vivieron el estreno de los documentales en Brasil con respecto a la gente? Algo que le preguntaba a Natalia y a Lula cuando vinieron es qué pasa con el resto de la sociedad cuando ve que están estas manifestaciones que en este caso tienen muchísimos años. ¿Qué pasa con el resto de la gente con respecto a esto, con el resto de la sociedad?
¿Con el resto?
La gente que está por fuera de los movimientos, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven estas manifestaciones en Brasil?
Brasil en este momento está más polarizado que nunca, no sé. Las reacciones son muy intensas en un sentido y en el otro. Entonces, en el caso del movimiento Sin Tierra, pero como dije, Elisa, todos los movimientos que utilizan las ocupaciones como forma de lucha, están muy marginalizados.
Criminalizados, y, mismo, ¿no?
Criminalizados y, sí, y perseguidos, sí.
Sí. Pero, no, ahora que claramente el gobierno Bolsonaro quiere encuadrar como terrorismo, uh-huh. y, especialmente sobre todo el movimiento Sin Tierra, sí. que es muy central en la organización de los movimientos sociales en Brasil. Así como Elisa decía que el movimiento Sin Tierra influenció el Sin Techo, que influenció los estudiantes. Y hay sí. muchos otros movimientos que vienen de la influencia del movimiento Sin Tierra.
Creo que el Sin Tierra y el Sin Techo son los que van en la base de lo que está en juego hoy día en Brasil, que son las sierras. Si miramos el poder que tienen los ruralistas ahí, como es de eso que estamos hablando. Si miramos lo que está pasando en la Amazonía con el gobierno Bolsonaro, que subió en este mes 278% el desmatamiento, casi tres veces más. ¿Y qué hizo como respuesta? Prohibió, sacó el chico que hacía los estudios de lo que está pasando en la Amazonía.
El director del instituto que hace el levantamiento científico, que da dimensión real de lo que es el desmatamiento.
Y fue dimitido. Igual como cada día en Brasil, desde que Bolsonaro está en el poder, más que uno agrotóxico, ¿se dice agrotóxico?
Sí, sí,
agrotóxico. Agrotóxico es liberado, agrotóxico es súper. Y si miramos el movimiento Sin Tierra, que es el movimiento que está hablando de tierra y está hablando de sano, de producciones sanas, sin veneno.
Un ejemplo, el movimiento Sin Tierra es el más grande productor de arroz orgánico en Brasil, por ejemplo, que es muy básico, un elemento muy básico, uh-huh. de la cesta básica, como decimos.
Sí, pero igual creo que así que el Sin Tierra está como en el centro de la disputa de ese nuevo Brasil. Pero igual la educación también está en esa disputa. Hay toda una pelea en las universidades de corte de presupuesto, de cambio de ministro de educación, de gente completamente descalificada. Y mucho peor, hay un movimiento de censura que es de autocensura, porque se pone como, se incentiva a los estudiantes que graben las clases. No, entonces, y que hagan la denuncia de cualquier profesor que haga doctrinación de izquierda, doctrinación uh-huh. marxista, o sea, cualquiera que sea contra el gobierno. Y eso está haciendo que los propios maestros y estudiantes tengan miedo. Hubo, por ejemplo, en el 15 de mayo del último mayo, hubo una marchas como en, creo que casi 100 ciudades en Brasil, muy grandes, llamadas por los estudiantes, por la educación pública. Y luego el ministro de Educación fue a amenazar a los maestros y a los padres que se incentivaban los estudiantes a ir a la siguiente marcha, que era el 30 de mayo, que haría una persecución a ellos. ¿Qué pasó? La de 30 de mayo fue muy, muchísimo más chica, ¿no? En todas las ciudades. Entonces hay muchas presiones en todas las áreas, y yo creo que la tierra está como en primer plan, como las poblaciones sin tierra, los indígenas son como las lideranzas de todo eso, están como muy frágiles, la educación y también nosotros de cultura. Yo tengo la sensación, yo me recuerdo de niña pensando que cuál era la diferencia de la democracia que vivíamos en Brasil para la dictadura, y siempre me pareció que la diferencia era cuando la falta de democracia de Brasil llega a la clase mediana, intelectual y cultural. Y eso lo estamos sintiendo, ¿no? Como porque nunca tuvimos una democracia en Brasil de verdad. Si miramos la gente pobre, si miramos los indígenas, eso nunca llegó. La violencia ahí siempre fue parte como constituyente de la sociedad. Pero si miramos ahora lo que está pasando en la propia cultura, con la tentativa de cerrar la Agencia Nacional de Cine, que es quien pagó por nuestros documentales, por ejemplo, y si pensamos en ese gobierno, ¿cuál es el interés de un gobierno autoritario como lo de Bolsonaro de tener dos directoras brasileñas más la, como aquí en Uruguay tuvimos que 5 películas de Brasil, todas de denuncia. ¿Cuál es el objetivo de un gobierno autoritario? Entonces es súper coherente con lo que está haciendo si cerrar la agencia de cine. Que, lo que es muy triste y que es una pena, porque creemos que la denuncia y creemos que hacer esos documentos de lo que está pasando es una forma de mover la sociedad hacia adelante. Eso pasaba en los gobiernos de PT. Estábamos también haciendo documentales de denuncia y eso era utilizado también para repensar lo que estaba mal en la sociedad y avanzar para una sociedad más igualitaria. Uh-huh.
Sí, Bolsonaro ha dicho que tiene que haber filtros culturales para las películas, ¿sí? Entonces, está claro que, como siempre, la arte y el cine molestan, porque hablan de cosas que en la prensa, en la grande media, no solemos oír. No,
claramente, el gobierno anuncia que hace una guerra cultural. Y para tomar los ejemplos que dieron, en términos de educación, por ejemplo, Bolsonaro personalmente publicó en sus redes una solicitación a los estudiantes que le enviaran a ellos mismos vídeos de denuncias a profesores doctrinadores izquierdistas. Y en relación a todo lo que hablaron en relación a cultura, extinguieron el Ministerio de la Cultura, amenazan extinguir la Ancine, y Bolsonaro personalmente también dijo que no dejaría que los cineastas brasileños con dinero público hicieran películas sobre temas como, por ejemplo, prostitución.
¿Cómo va a seguir ahora la actividad de ustedes con este documental? ¿Tienen ya fechas, lugares a donde van a seguir mostrándolo? Sabemos que en Doc Montevideo aún queda una fecha para presentarlo.
¿Hoy no, Camila? Uh-huh.
Sí, hoy suelo pasa en Sala Zitarrosa a las 20:45.
Bueno, todos invitados a Sala Zitarrosa entonces. ¿Y después para dónde se van? ¿Tienen planes?
Sí, después... Suelo va a Doc Lisboa, que es en octubre. ¿Está bien?
No, qué lindo.
Sí. Y también a un festival de cinema etnográfico que se llama Jean Rouge en París. Y hay unas otras cosas que no puedo aún decir porque no están completamente confirmadas. Y en Brasil estamos aún pensando porque... Dependemos del Fondo Sectorial de Audiovisual para distribuir la película y entramos con la solicitación, pero con toda esa crisis no tuvimos respuesta aún. Entonces no sabemos si podremos lanzar la película este año o el año que viene. Está un poco nebuloso por el momento.
Entonces, Suelo de Camila Freitas, hoy en Doc Montevideo, en la sala Zitarrosa, a las 8:45, el miércoles.
Perfecto.
La película de Elisa ya pasó ayer, ¿no, Elícola?
Sí.
Elisa, pero ¿cómo está la agenda de la película?
Ayer, para mí, la función fue súper especial, como, no sé, fue fuerte la reacción al final de la gente de pie, eso da mucha emoción. Y está con una repercusión internacional y en los dos festivales que participó en Brasil muy positiva, como está ganando muchos premios y esto más que para el ego de la realizadora es muy importante para como legitimar la película de un tema que es tan complejo. Tenemos como algunos festivales en Europa, hay un como vas a Yamagata en Japón, que me parece muy interesante. Soy muy curiosa para saber cómo va a recibir los estudiantes ahí de Japón, algo tan distinto de la cultura de ellos. Y tiene como bastantes festivales por adelante. Igual que Suelo de Camila, no logramos plata para la distribución, pero como... Tenemos mucho miedo de lo que puede pasar con la censura en las escuelas de Brasil. Decidimos hacer un lanzamiento sin plata, pero con mucha fuerza de amor. Y en el 15 de agosto estrenamos en los cines de Brasil. Vamos a tener estrenos también en algunos otros países de Latinoamérica. Quien tenga interés de saber, por favor, que vaya a la página de Espero Tu Revuelta en Facebook. Uh-huh. Y... lo que me da mucha alegría de poder hacer, porque después nos vamos a tele, ¿no? Hacer una coproducción con Globo Filmes y Globo News, entonces se va a la más grande tele de News de Brasil, que es muy interesante porque es de un gran grupo mediático que tiene conflictos con los estudiantes, que los estudiantes tienen conflicto. Entonces la película tiene la misma intención de ocupar otros espacios, ¿no? Y después se va por el canal Curta, que es otra tele. Pero antes que esto pase, estamos haciendo una distribución social. ¿Qué significa? Quien quiera, y ahí invito a quien nos esté escuchando aquí en Uruguay, quien quiera organizar una función colectiva y pública y gratuita de la película, nosotros les damos la película gratis. Porque creemos que el documental, y aún más en este momento, no sé, la primera vez que vení en Uruguay fue en un carnaval donde Tabaré Vázquez y Frente Amplio por primera vez llegaban al poder. Para mí fue un momento fue uno de los días más especiales de mi vida, fue ver la cara, yo estaba ahí entre Tabaré y los caballos y la población de Uruguay recibiendo la izquierda por primera vez. Y recuerdo la cara, la emoción de la gente, es como uno de los días más especiales de mi vida. Y cuando volví ahora y que me empezaron a contar lo que está pasando aquí con la derecha, me dio como el opuesto de esa sensación. Y por saber que para un lado, para el otro, Latinoamérica en general camina junto, como hay que hablar del tema, ¿no? En Brasil creo que tuvimos ese problema de no hablar del tema, de lo tratar un poco como broma y como chiste. Y es mucho menos ingresado, divertido que lo que parecía. Así que les invito a juntar gente, mirar la película, aprovechar un ejemplo de Brasil para mirar la propia sociedad. Entonces, quien quiera hacer una función en la escuela, en el gremio, en la universidad, en el cineclub, se quiere invitar al cine, a la radio, donde quieran, que vayan a la página de Facebook, el primero post ahí explica. Nosotros estamos con una distribuidora que se llama Taturana, que es especializada en movilización social, porque el cine de Brasil en la última década creció un montón, pero aún tenemos un problema muy grande de distribución. Hacemos películas que ganan Cannes, pero películas que muchas veces no llegan a la gente. Y eso es nuestra tentativa de hacer la película llegar en públicos que no tienen acceso, no tienen plata para llegar a las salas de cine.
Uh-huh. Bueno, pero ustedes están haciendo heroicamente una carrera brillante con estas películas, que justamente una carrera que comienza, está ainda en los inicios. Yo como brasileño viviendo aquí en Uruguay ahora, me lleno de orgullo de ustedes. Muy bonito ver lo que están trazando y ese panorama de las películas, de las realizadoras, además mujeres. La película de Natasha tiene Lula también como coautor, pero no importa cómo está en... Muy claramente en tu película, Elisa, el feminismo y el empoderamiento de las mujeres es absolutamente fundamental para esos cambios que son tan necesarios. Entonces me gustaría dejar aquí un agradecimiento para ustedes.
Camila Freitas, Elisa Agapay, muchísimas gracias por visitarnos, mucho éxito. Y a todos los que quieran acercarse a estas realizadoras y a su obra, Camila Freitas es directora de Suelo y Elisa Agapay, directora de Espero tu Revuelta. En las redes están, recién vos mencionaste, Elisa, de que están en Facebook, tienen su página por allí.
Sí, es Espero tu Revuelta, como el mismo nombre pero en portugués.
Bueno, es fácil, lo googlean por ahí, lo encuentran en portugués, copy-paste, en Facebook lo van a encontrar. Y por ahí, por Sean. Suelo...
En portugués, chão.
Clase de portugués. Chão es suelo en
suelo.
Español.
Algo como chao.
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 Bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto conversar con ustedes.
Gracias.
Gracias.
Y bueno, me despido de ustedes también.
Ceci, como siempre, un placer.
Sí, un gusto, Ceci. Gracias.
Nos reencontramos próximamente en otro encuentro de entrevistas aquí en Uniradio. Que pasen muy bien.
Uniradio 89.1 FM. Uniradio.edu.uy.